En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sostenemos que sin independencia económica no hay posibilidad de justicia social.
En la sección de la economía desde nuestra visión, estamos con el compañero Fabián Quintero. Buenas tardes, Fabián, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes a TODEX, como siempre, un gusto estar otra vez acá.
Fabi, hablábamos cuando preparábamos tu sección sobre qué ibas a charlar y un poco dijiste cambios en el Ministerio de Hacienda porque es de Hacienda y no es de Economía.
Claro,
bueno, explícanos.
El viejo Ministerio de Economía ha quedado todo cerrado bajo llave. Ahora reluce el Ministerio de Hacienda y, bueno, como todos sabemos, es de público conocimiento. Se fue el amigo Duhovne,
el que vivía en un baldío.
El que vivía en un baldío, que había sido puesto por Mañeto y por el FMI para mantener las cosas. Sí,
en serio,
te lo digo. Para mantener las cosas, digamos, a regla, ¿no? Para tener déficit cero, para que el dólar se mantenga estable. Bueno, el muchacho no, nada de eso cumplió, se fueron cualquier cantidad de millones de dólares en su gestión. Y bueno, de la noche a la mañana el tipo renunció.
Puede ser, disculpame la interrupción, puede ser que haya leído que de la plata que nos prestó el... Nos prestó.
A mí no me prestó nada, a vos te prestó, a mí no me prestaron nada.
Qué ridículo que soy. De la plata que tendría que haber ingresado teóricamente por los préstamos del Fondo Monetario Internacional y la comparación con la fuga de capitales durante el periodo 2015-2019, la fuga de capitales fue apenas inferior...
Te corrijo, 2016-2019.
Bueno, está bien, acepto la corrección. La fuga de capitales fue apenas inferior a lo que teóricamente había ingresado por el Fondo Monetario. Es así, lo he leído.
80% de lo que se tomó hasta ahora en deuda, que son 44.500 millones de dólares, queda todavía, se está esperando a brazos abiertos para estos días, si el fondo va a hacer el depósito de los 5.000 millones que restan del préstamo, más o menos, que redondea los 50.000 millones. De esos 44.000, 80% se han fugado. 80%
de esos 44.000. Yo había leído una cifra mayor todavía, pero bueno, esa guita no tendría que haber venido para que equilibrara las cuentas, para que se desarrollara la industria.
En teoría sí, si hubiese...
O soy muy ingenuo.
Y sos muy ingenuo, porque si hubiese sido un gobierno popular posiblemente hubiese pasado esas cosas. Pero como estos muchachos desde que asumieron, ¿te acuerdas de la película de Palito Ortega y Monzón? Amigos para la aventura. Estos tipos son eso, fueron amigos para...
¿Qué quieres?
Tiraron la pirinola, toma todo y se acabó. Los tipos, digamos...
Como vos decís que vinieron a hacer negocios.
Hicieron todos los negocios posibles, dejaron abierta y siguen dejando abierta la bicicleta, se siguen fugando día a día. Uno lee en el diario 600, 700, 800 millones de dólares que tiene que poner todo el día cayetanamente el BCRA para que no se dispare el dólar de los 58 pesos que está. Esto, digamos, lo van a seguir, bueno, sí, mucha maguita.
Dicen que está a 60 ahora.
60 pesos, no llegué. Mirá, esta mañana yo me desperté y lo vi 51.
El riesgo país, entonces.
2000 y pico, entonces, claro.
Bueno. Le vamos a pedir guita al almacenero de la esquina, porque si no.
Y bueno, esto obviamente, con lo que trae siempre aparejado, los precios que están insostenibles, ¿no? Uno no tiene referencia de los precios. Va al mercado, a pañales, por ejemplo, cosas que usa adultos mayores y chicos. Un bolsón de pañal de primera marca estaba a 900 pesos. Imagínate que para unos 3-40 pañales. Vos sabés que vos tuviste hijos, yo también, y se cambia 3 pañales, a veces 4 por día. Sí.
¿Entendés? ¿Tres
básicos, cuatro?
Sí, hemos cambiado 8.
Bueno, sí. Entonces, ¿qué pasa? Es insostenible para una parejita que recién empieza a gastar esa plata en pañales. ¿Y qué va a volver? ¿Al chiripá? a lo que te ponían a vos con el alfiler que
no te tiré.
Te pinchaba con el alfiler de gancho. No.
Sin alfiler de gancho, no sé cómo.
Bueno, estos muchachos, amigos para la aventura, se están yendo y se están yendo, como te digo siempre, haciendo el mayor daño posible. Lo peor que son, después de la votación, digamos, de las PASO, ya el macrismo culpó a los argentinos devaluando y llevando el dólar a ahora 58, bueno, 60 pesos, y ahora le echa la culpa a Alberto Fernández porque el Fondo Monetario no quiere. O sea, antes tenían la culpa a los que se fueron, ahora tienen la culpa a los que llegan. Es un corso,
negro. En el medio ellos no hicieron nada para hacer.
No, ellos hicieron
no
todo
bien, de nada.
No se hacen cargo de nada. Te dejo dos cositas más para que veas por qué te digo que se están.
Bueno, sí, aparte de la angustia con la que quedo. Decía, me cagaste la tarde, pero no importa.
Yo te dije 58. Los compañeros acá hacían 60. Fueron ellos.
Ellos son los que.
¿Viste? Ya me contagié. Fueron ellos, yo no fui.
Bueno, dale.
Rápidamente. Macri quiere pagar, no sé si lo han leído, quiere pagar la deuda del correo, quiere pagar 296 millones de pesos, que es la deuda original del correo, cuando estaba el dólar 1-1, lo quiere pagar de un saque, pone 296 millones. Y si hubiese intereses, como ellos, la familia de ellos, tienen unos juicios con el Estado, pretende que esos intereses salgan de la plata de los juicios que ellos le van a ganar al Estado, supuestamente. Eso por un lado. Y por el otro lado.
Plantea, si hubiese intereses. O sea,
si hubiese
esa deuda de los 90.
Ahora no tengo acá bien la fe. 2017 fue uno de los 70 mil millones que el amigo le quiso condonar la deuda. Bueno, para eso están haciendo unas artimañas judiciales, ¿viste? La que lleva la causa es la doctora Boquín, y bueno, quieren que sacarle todas esas las causas del correo, se la quieren sacar y la quieren llevar al juzgado amigo de la Viepico. Ahí van a juntar un par de causas que tienen, van a hacer esto que yo te digo, y si ya te digo, si llegara a haber intereses, lo van a pagar con juicios que tienen ellos hacia el Estado. O sea, lo vamos a tener que pagar nosotros.
O a los premios lo vamos a pagar nosotros.
Y la otra, para cerrar, ¿te acuerdas que la otra vuelta que se te cortó la luz, que estuviste 12 horas sin luz, que
sí,
me llamaste y me dijiste, yo estoy sin luz, yo te digo, yo también? Y vos sabés que sí, Flor también.
Mi hermano, Castelar también.
Estaban todos sin luz.
Había gente sin luz, Brasil.
Bueno, síntesis de la cosa, salió en el boletín oficial. Con el número resolución 466 del 19, o sea, de este año, que la multa que iba a tener la empresa energética por el corte masivo de luz, digamos, la absorbe el Estado.
¡Ah, qué buenos que somos!
O sea, que nos vamos a seguir garpando a nosotros. Amigo, para la aventura, Círculo de Román, están prendiendo fuego a todo. Vamos a ver qué pasa la semana que viene.
Gracias, nos vemos la semana que viene.
Chao, compañeros, gracias.
Efemérides en La Victoriosa. 2 de septiembre, 1805. Nace José Esteban Echeverría, precursor del romanticismo rioplatense. Entre sus obras se destacan El Matadero y La Cautiva. 1945. Se firma la rendición de Japón a bordo del acorazado Missouri en la bahía de Tokio, poniendo fin de forma oficial a la Segunda Guerra Mundial. 1973. Muere en Oxford, Inglaterra, John Ronald Reuel Tolkien. Destacado lingüista y escritor de fantasía británico, es el autor de obras como El Hobbit y El Señor de los Anillos. 3 de septiembre, 1779. Se proclama en Buenos Aires la guerra contra Gran Bretaña que sostenía la corte española. 1971. Juan Domingo Perón recibe en la residencia 17 de octubre de Puerta de Hierro, España, el cadáver de su segunda esposa, Eva Duarte de Perón, que había sido secuestrado de la sede de la CGT poco después del golpe que derrocó a Perón en 1955. 1994. El presidente Carlos Menem firmó el decreto 1537, por el cual se eliminó el servicio militar obligatorio. De esta manera se terminó con 92 años de conscripción y se reemplazó por el servicio militar voluntario. Efemérides en La Victoriosa.